Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
7:33, y bueno, veníamos anunciando desde hace un rato, Noé contaba qué fue lo que pasó ayer en el Senado, la exposición del doctor Abel Albino y las consecuencias de haber dicho, entre otras cosas, una mentira respecto del uso del preservativo y la protección ante el HIV. Y para hablar con las eminencias, para hablar con quien corresponde, con quien sabe y con quien nos va a explicar en detalle de qué estamos hablando cuando hablamos de HIV, vamos a comunicarnos con el doctor Pedro Kahn, director científico de Fundación Huésped, médico argentino especializado justamente en infectología y líder de la lucha contra el VIH-SIDA en Argentina. Es expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA, además ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Pedro, buenos días. Florencia Halfon, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por la extensa presentación.
Pedro, estás en otro lugar del mundo, ¿por dónde andás?
Estoy en Ámsterdam con una mejor temperatura que ustedes, cerca de 34 grados. Aquí estamos en el Congreso Mundial de SIDA, donde hemos venido a presentar algunos trabajos originales del grupo de investigación de Fundación Huésped.
Pedro, bueno, contábamos hace un rato lo que pasó ayer, las repercusiones que generó. Vos con Kornblit habías también emitido un comunicado, pero nos interesa hacerte las preguntas más elementales sobre esto que a veces creemos que está ya muy sabido. Yo contaba hace un rato que está estancada la cifra de los contagios entre jóvenes y que evidentemente hay necesidad todavía de informar al respecto. Así que, ¿podés contarnos brevemente qué es el VIH y cómo podemos cuidarnos?
Mira, el VIH es un virus y para que todos nos entendamos, así como el virus de la gripe te produce tos, fiebre y decaimiento, el virus de la hepatitis te pone amarilla y te da un poquito de malestar digestivo, este es un virus que ataca las defensas y entonces te pone en condiciones de poder, si no lo tratas a tiempo, de poder sufrir las consecuencias de defensas bajas. Una invasión por parte de infecciones que, como aprovechan esta oportunidad, las llamamos infecciones oportunistas, y también algunos tumores que son propios de esta enfermedad. ¿Cómo hacemos para cuidarnos? Bueno, es muy sencillo. Este virus no se transmite de cualquier manera. La vía principal de transmisión en el mundo es la transmisión sexual, de hombre a mujer, de mujer a hombre y de hombre a hombre. También hay una transmisión por vía sanguínea en las personas que usan drogas y que comparten instrumentos de inyección. Hay una transmisión por vía sanguínea que, por suerte, en la Argentina prácticamente podemos darla por descartada porque los bancos de sangre están muy bien cuidados. Y finalmente, y un tema no menor que todavía nos preocupa, es la transmisión materno-fetal, es decir, a través de la placenta. No te olvides que la placenta es un órgano que hace una continua transfusión de sangre entre la mamá y el bebé y viceversa. Y entonces allí puede pasar el virus también, ¿no? Y estas son las formas de transmisión. Por lo tanto, ¿qué hacemos para evitarlo? Bueno, vamos de atrás para adelante. Para evitar la transmisión materno-fetal, buscamos el diagnóstico de HIV en las mujeres embarazadas. Las que son positivas las tratamos. En el caso de los bancos de sangre los controlamos, cosa que ya está resuelta en la Argentina. En el caso de los usuarios de drogas, lo que hacemos es promover, una conducta segura, que es evitar el compartir jeringas, es decir, un programa de reducción de daños, ofreciendo intercambio de jeringas a las personas que usan drogas por vía intravenosa. Y en el caso de las relaciones sexuales, recomendamos el uso del preservativo, que a pesar de las tonterías que se dicen por allí, es un elemento altamente efectivo para evitar la transmisión. No es el único mecanismo, porque además el hecho de tratar a las personas que viven con el virus, y por eso es tan importante diagnosticarlos, hace que una persona que tenga carga viral indetectable, o sea, es decir, que no tenga un virus medible en la sangre, aunque sabemos que la infección está, no va a transmitir a su pareja sexual. Y también existe otra técnica, y con esto termino, que se llama PrEP, profilaxis preexposición, que consiste en las personas de muy alto riesgo, no para cualquier persona, sino personas que tienen una alta tasa de intercambio de parejas, la posibilidad de darle antivirales para impedir que terminen infectándose con este virus.
Pedro, subrayo lo que decías del preservativo y vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda respecto de la efectividad del preservativo?
No, mira, quiero ser muy claro en esto. Yo tuve que leer dos veces las declaraciones del doctor Albino, Y la verdad que, al margen de las cosas que dijo de los pobres, que me parece que eso merecería ya no un repudio de la comunidad científica, sino de cualquier ser humano bien pensante, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de comentar las cosas que dice de los pobres, ¿no? Uh-huh. Claro. Que no son solo pobres de plata, sino también pobres de espíritu y de familia y de tantas cosas más, uh-huh. Revelando un profundo desprecio por la gente. Las cosas que dice de las mujeres, que también me parece tremendamente ofensivo.
Sí, las escuchábamos hace un rato.
Lo que dice es biológicamente absurdo, y lo que es peor todavía, con una tendencia a confundir. Él habla de los virus que filtran la porcelana. Yo cuando lo leí dije, este hombre no puede estar diciendo esto. Pero después me puse a pensar, y conversando ayer, antes que sacáramos la declaración con Alberto Korenblit, esto surge de cuando los virus fueron descubiertos. Estamos hablando de más o menos 1890. En 1890, lo que se usaba como filtro para bacterias y parásitos y hongos eran unos recipientes de porcelana no esmaltados, no la porcelana china que por ahí vos tenés en tu casa porque claro. Te quedó de la Juan de tu abuela, que es absolutamente impenetrable. Ahí tomamos té, por ejemplo, ahí tomamos café y en general no gotean, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están esmaltadas. Esa era una porcelana cruda y había elementos que filtraban y ahí se los denominó virus filtrables. Bueno, a ver, decirle a la gente que el virus filtra la porcelana es o bien una expresión de ignorancia o directamente una expresión de mala fe tendiente a confundir a la gente.
Bien, queda claro. Entonces, y otra pregunta en torno a esto es, ¿cada cuánto hay que controlarse?
Bueno, eso depende mucho de la vida de cada uno, ¿no es cierto? Yo creo que nos vendría bien a todos hacernos un test de HIV alguna vez. Y más de un oyente de tu radio estará diciendo, ¿y yo por qué si no tengo riesgo? No, ¿sabes para qué? Para confirmar que sos HIV negativo, porque el 99,5% de la población argentina es HIV negativa. Pero si vos estuvieras en el 0,5% y no lo sabés, y recordá que uno de cada tres argentinos que viven con HIV no saben que tienen HIV, es oportuno que te enteres porque te vas a poder hacer algo bueno para tu salud, que es iniciar tratamiento, y algo bueno para las parejas sexuales que vos tengas, porque no se los vas a transmitir.
Claro, estamos hablando de un virus que no es solamente afectando a uno, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que estamos hablando de un virus que no solamente lo afecta a uno, no se trata solamente de la vida de uno.
Obviamente, por eso es un problema de salud pública, que claro. No puede estar a la merced de, digamos, de cualquier improvisado que se pone a decir cualquier cosa. Por eso, digamos, es muy importante aclarar este punto. Luego, la frecuencia con la cual uno tiene que testearse, y dependerá, si vos tenés una pareja estable, y vos y tu pareja están bien, y no hay un tercero ni una tercera, y por ahí no tendrás que volver a testear. Si vos, por el contrario, no tenés una pareja estable, y por ahí tenés una vida social en la cual cada tanto intercambias alguna pareja, bueno, con alguna frecuencia sería bueno que te testees el HIV, salvo que todas tus relaciones sexuales sean con preservativo. Porque a pesar de lo que dice este señor Albino, el preservativo es una muy eficaz medida de protección, y no lo dice el doctor Pedro Kahn, lo dice la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y una declaración que supongo que te habrá llegado, que firma el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, la presidenta de la Sociedad Argentina de Vaccinología y Epidemiología, la presidenta de la Sociedad Argentina de la Sociedad Argentina de Virología, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, uh-huh. de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, el doctor Gabriel Rabinovich, que es profesor titular de inmunología y investigador del CONICET, el doctor Jorge Geifler, que es profesor de inmunología en la Facultad de Medicina, el doctor Horacio Salomón, yo y muchas otras firmas que siguen. Así que acá no hay más que dos posibilidades. O el que está equivocado es el doctor Albino, o está equivocado la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y todas las sociedades que te comenté. Ustedes sabrán.
Estamos hablando con Pedro Kahn, director científico de Fundación Huésped.
Pedro, te saluda Noelia Barral Grijera. Vos estuviste exponiendo tanto ante diputados como ante el... No, en diputados creo que estuvo Leandro, en el Senado estuviste vos. En el marco del debate por la legalización del aborto, quisiera saber cuál es la visión de la Fundación Huésped y por qué para la Fundación Huésped es importante la sanción de esta ley.
Mira, en primer lugar porque Fundación Huésped trabaja en todos los temas de salud sexual y reproductiva. Y yo te quiero aclarar algo. Nadie que yo conozca está a favor del aborto, dicho de esta manera. Uh-huh. Nosotros lo que estamos es a favor de lo que es, digamos, la consigna de la campaña, que es educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar, pero llegado el caso de tener que abortar, aborto legal para no morir. En realidad no hay gente que esté en contra del aborto. Los que dicen que están en contra del aborto están en realidad a favor del aborto clandestino, porque le impiden el acceso a las mujeres más pobres a medidas seguras para interrumpir el embarazo si se llega a esa situación. Y es muy interesante darse cuenta que las mismas personas que se oponían a la ley de educación sexual, que se opusieron a la ley de salud sexual y reproductiva, que bloquean el acceso a los resultados de estas leyes en diferentes provincias, que estuvieron en contra de la ley del divorcio en su momento, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley de identidad de género, están otra vez del mismo lado, esta vez en contra de la ley del aborto.
Pedro, hablábamos al principio de las preocupaciones, del estancamiento de algunas de las cifras en la Argentina y el mundo. ¿Cuál dirías vos que es la preocupación fundamental y dónde hay que hacer el foco?
Yo creo que lo que tenemos que hacer el foco es en la gente que no llega al sistema de salud, porque en la Argentina pasa una cosa por ahí diferente de lo que puede ocurrir en otros países de la región. Nosotros ofrecemos terapia antirretroviral gratuita. Nosotros ofrecemos diagnóstico de HIV gratuito. Si una persona necesita hacerse una carga viral, lo hace gratis. De modo tal que, la oferta está. Ahora, si vos no venís, nadie te va a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos llegando, como yo suelo decir, un poco una comparación un tanto gruesa, que es que estamos pescando en la pecera, es decir, estamos llegando a la gente que está más cerca. El sistema de salud argentino tiene esta característica, es un sistema de puertas abiertas y que de alguna manera funciona como un sistema darwiniano, en el sentido que selecciona a los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos? Los que pueden venir al hospital en los horarios que los hospitales le ofrecen, claro, que no son necesariamente los horarios en los que la gente puede. Por ejemplo, sería muy interesante que hubiera centros de testeo sábado a la tarde y domingo en los hospitales, y no los hay, porque es el horario en el cual la gente puede salir sin complicar su trabajo. ¿Quién puede venir al hospital? El que no pierde el premio por presentismo, claro, la mamá que tiene con quién dejar a los chicos, el que tiene suficiente dinero para recargar la sube. Entonces, te va dejando afuera a la gente que está más marginalizada en la sociedad. Entonces, el problema de lo que tenemos que encarar es aquello de que si la montaña no va a Mahoma, bueno, Mahoma tiene que ir a la montaña, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente tenemos que tratar de procurar llegar a los sectores más marginalizados de la sociedad, que es a donde efectivamente la epidemia se continúa reproduciendo con más fuerza.
Escuchar a los que saben. Muchísimas gracias, Pedro Kahn, director científico de Fundación Huésped, por esta comunicación con No Somos Nadie.
Al contrario, gracias por llamar.
Un beso grande. 15 minutos para las 8 de la mañana, preguntas saldadas. Cualquiera entonces hará sus lecturas, pero información científica es información científica.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.